Bien, muy buenos días a todos. Qué gusto que hayan podido estar aquí esta mañana. Y gracias a Dios también por la oración que hizo Pedro acerca de echar toda la ansiedad, ¿verdad?, en él, porque si algo necesito yo en esta mañana es de veras poner toda mi ansiedad en el Señor, porque es siempre una responsabilidad muy grande el compartir su palabra. Así que haciendo eso, poniendo toda nuestra ansiedad delante de Él, vamos a continuar con nuestras enseñanzas. Hay una escritura que a mí me ha impactado muchísimo, y por ahí la leíamos en ese video que nos pusieron al principio, y es Isaías 30, versículo 1 y 2, que no es exactamente el tema que voy a estar tratando, pero quiero empezar con esto. Dice Isaías 30, versículo 1: "Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo, y no de mí, para cobijarse en cubierta, y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto, y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto". Ay de los hijos, dice, ay de los hijos. Sí, nos está hablando a nosotros. Aquellos que se apartan, dice, para tomar consejo, y un consejo que no viene de Dios. Y con eso añadimos pecado a pecado. Que Dios nos ayude a través de su Espíritu Santo a de veras tener en cuenta que el verdadero consejo lo tenemos en Dios y a través de la palabra que Él nos ha dejado. C.J. Mahaney dice lo siguiente: "La verdad más importante de la vida puede ser la más fácil de olvidar". ¿Tú le vas a estar traduciendo a ellos, Joe? ¿Sí? Ok. Entonces, la verdad más importante de la vida puede ser la más fácil de olvidar. ¿Y a qué creen que se refiere esto? ¿Cuál es la verdad más importante de nuestra vida? La salvación, la gloria de Dios, Cristo. ¿Sí? Todo eso tiene que ver el Evangelio. En una palabra, el Evangelio, esa es la verdad más importante de la vida. Y sin embargo, como dice este autor, puede ser la más fácil de olvidar. Y vamos a empezar por repasar qué es el Evangelio, porque igual podemos escuchar la palabra Evangelio, podemos decir que sabemos lo que es el Evangelio, y sin embargo se nos puede olvidar lo que es el Evangelio. 1 Corintios 15, versículos 1 al 4, el apóstol Pablo define de una manera muy sencilla, muy precisa, muy clara lo que es el Evangelio. 1 Corintios 15, del 1 al 4, dice: "Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras". Entonces aquí Pablo no nada más define lo que es el Evangelio, sino también habla acerca de que es aquella verdad en la que perseveramos, en la que perseveramos. Porque insisto, podemos decir que conocemos el Evangelio, podemos haber conocido el Evangelio, y sin embargo si nos descuidamos, nos apartamos del Evangelio, ¿sí? Nos apartamos de Él. ¿Y qué es el Evangelio? Si Cristo murió para pagar la deuda que teníamos con Dios, ¿sí? Cristo murió para pagar la deuda que teníamos con Dios. La paga del pecado sabemos que es la muerte, y Jesús con su muerte nos salvó. Sencillo, ¿verdad? Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día, y hoy vive para que nosotros también tengamos la esperanza de la vida eterna. Pero el Evangelio no es solamente la puerta de entrada a la salvación. Muchas veces entendemos, sabemos y podemos decirlo así a quien quiera que nos lo pregunte, que fuimos salvados por la gracia en base a la obra que Jesucristo hizo, ¿verdad? O sea, eso creo que todos los que estamos aquí lo entendemos, como el Evangelio siendo la entrada o la puerta a la salvación. Pero no nada más es eso, es el camino que debemos seguir cada día en nuestra vida cristiana, y ahí es donde empezamos muchas veces a perder de vista el Evangelio en nuestra vida diaria. Y ejemplo es lo que Jeremy nos comentaba ayer. Lo hacía en términos generales como iglesia, lo que ha sucedido por permitir la introducción de otras filosofías, del humanismo, de la psicología, de todas esas influencias dentro de la enseñanza en las iglesias cristianas. El no tener en cuenta el Evangelio permite que todas estas filosofías se introduzcan dentro de la práctica y la creencia en el cristianismo. Es importante entonces tener en cuenta que el Evangelio no solo es el medio de salvación, sino que es también el medio de transformación. Somos salvados por el Evangelio, somos transformados también por el Evangelio. El Evangelio no solamente nos libera del castigo del pecado, sino que nos libera ¿de qué? Del poder del pecado, ¿sí? Del poder del pecado. Es lo que nos hace justos delante de Dios. Esto llamamos justificación. Pero no solamente es lo que nos hace justos posicionalmente delante de Dios, es también lo que nos santifica. Es por medio del Evangelio que somos santificados día con día. El Evangelio cambia nuestra vida. Debe cambiar nuestra vida si no lo perdemos de vista. El mismo Mahani dice: todos los días enfrentamos la tentación de apartarnos del Evangelio. Qué interesante, ¿no? Todos los días enfrentamos la tentación de apartarnos del Evangelio, de que se nos caiga de las manos. ¿Sí? Todos los días estamos sujetos a eso, y vamos a ver de qué manera sucede. Y vamos a empezar por ver una gráfica en cuanto a cómo veo yo a Dios y cómo Dios me ve, no, cómo me veo a mí mismo, perdón, cómo veo yo a Dios y cómo me veo también a mí mismo. A través del tiempo, si quieres poner la primera, a través del tiempo llegamos al punto de la conversión. Llegamos al punto de la conversión, ¿sí? Cada quien en diferente momento de su vida. Y al llegar a la conversión, allí tengo una visión limitada de la santidad de Dios y de mi pecaminosidad. Entonces vemos, por ejemplo, por un lado, la flecha que va hacia arriba es mi apreciación de la santidad de Dios. Y la que vas por abajo, abriéndose cada vez más, es la forma en que yo veo mi condición. Okay. Al ir creciendo en el conocimiento de Dios, aprecio cada día más su santidad. Por eso la flecha indica un crecimiento hacia arriba. Al ir creciendo en el conocimiento de Dios, aprecio cada vez más su santidad. A lo mejor al principio, cuando me convertí, digo, wow, o sea, Dios es santo, Dios es grande, pero no alcanzo a comprender todavía la magnitud de su santidad. Y conforme voy creciendo en su conocimiento, voy apreciando mejor esa santidad. Verán, acompáñenme a Isaías 6. Isaías 6, del 1 al 5, dice: En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡Ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con sus tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Veamos aquí, ¿qué impresión tiene el profeta, qué impresión tiene Isaías de Dios? ¿Qué impresión tiene Dios? Santo, o sea, de repente se da cuenta que está ante la presencia de Dios, de ese Dios santo, y queda totalmente impresionado, y además ve su condición, dice: soy hombre muerto, yo no puedo estar delante de la presencia majestuosa y santa de Dios. Y es importante tener en cuenta la visión que él tiene de Dios como verdaderamente santo. Y aquí nos podemos preguntar, ¿qué pensamos nosotros acerca de Dios? ¿Qué piensas tú acerca de Dios? ¿Es para ti un ser majestuoso? ¿Pero un ser majestuoso más bien lejano y ajeno a tu vida? ¿O a lo mejor es todo lo contrario, es como un gran amigo, tan cercano que en realidad no piensas mucho en su santidad? Y el evangelio light que se predica mucho en estos tiempos lleva a la persona a más bien ver a Dios como a lo mejor no tan santo, no tan majestuoso, y por otro lado verlo como muy amigable, ¿verdad? Como que, ay, pues es, ¿verdad? Diosito, es Diosito, ¿sí? Familiar, es tu cuatacho, ¿verdad? Llévatelo a casa y vas a tener una vida excelente, ¿sí? Todo te va a ir bien. ¿Cómo vemos a Dios? Pero no nomás eso, no es nomás se trata de cómo vemos a Dios, sino cómo nos vemos a nosotros mismos. En este caso, Isaías alcanza ante la presencia santa, pura de Dios, a comprender su gran pecaminosidad, soy hombre muerto, dice. No es posible que yo esté delante de la santidad de Dios en la condición en la que yo estoy. Y mientras así pasa, mientras más nosotros conocemos a Dios, más estamos viendo nuestra realidad. No nomás vemos más claramente, como ven en la gráfica hacia arriba, la santidad de Dios, sino que también vamos viendo más claramente de dónde nos sacó el Señor, de qué nos libró. Vamos viendo nuestra propia pecaminosidad, ¿sí? Y esta es una gráfica que usan los autores Toon y Walker en un libro que se llama La vida centrada en el Evangelio. Me gustó mucho porque plasma muy bien esa realidad de cómo, si de veras nos metemos a la Escritura, vamos a ir cada vez viendo a Dios en su verdadera dimensión. Y por otro lado, viéndonos a nosotros mismos en nuestra verdadera convicción. ¿Okay? Así que, en la medida que mi entendimiento de mi pecaminosidad, por un lado, y de la santidad de Dios, por otro lado, crece, también mi aprecio por Jesús crece. Es decir, la cruz la empiezo a ver un poco más grande. Ahí vemos, aparece la cruz en la gráfica, ese es el Evangelio, esa es la obra de Cristo. Es por medio de quien nosotros somos reconciliados con Dios, es por medio de quien nuestra pecaminosidad por un lado y la santidad de Dios por otro son unidas. ¿Sí se dan cuenta? Lo que nos une, lo que nos reconcilia con Dios es la obra de Jesucristo en la cruz. Y tenemos una apreciación de esa obra y nos maravillamos cuando nos convertimos de esa obra y le damos gracias a Dios porque nos ha salvado. Pero ¿qué pasa al ir caminando y conociendo más y entendiendo mejor la santidad de Dios y nuestra pecaminosidad? Otro. Fíjense la cruz, cómo debe de ir creciendo. ¿Sí? Esa es la manera que se supone que debe de ir nuestra vida, progresando nuestra vida. Esa es nuestra santificación. No que seamos más buenos, sino que nuestra apreciación de la obra perfecta de Jesucristo es cada vez mayor, cada vez apreciamos más el Evangelio. Por eso les decía al principio que el Evangelio no nada más es la puerta de entrada a la salvación, sino que debe ser nuestra vida diaria, lo que nos motive, lo que nos guíe, lo que nos impulse, ¿verdad?, para vivir nuestra vida diaria. Al menos esto es lo que debería de pasar, ¿verdad? Pero ¿qué es en realidad lo que sucede muchas veces? Vamos a ver. Que la cruz, o sea, el entendimiento del Evangelio, permanece de un solo tamaño. Del día o del tiempo de nuestra conversión, al pasar de los años, al pasar del tiempo, sigue permaneciendo igual, nuestra apreciación por la obra de Jesús permanece estática. Mientras que la santidad de Dios, no es que Dios sea más santo cada vez, es que nuestra apreciación, nuestro entendimiento de la santidad de Dios va creciendo. Y no es que seamos más pecadores cada día, quiero dejar eso bien claro. La flecha que va hacia abajo no quiere decir que cada día somos más pecadores. Al revés debe ser, ¿no? Pero la apreciación de nuestra pecaminosidad cada día es más clara. Y lo que debe de cubrir esa distancia es el Evangelio en todo tiempo. Por eso es que en la gráfica anterior veíamos cómo la cruz va creciendo junto con esa apreciación. Es la manera que debe de ser. Pero debido al pecado que aún mora en mí, tengo una tendencia a perder de vista el Evangelio, o en otras palabras, a encoger la cruz, a minimizar la cruz. Esto sucede al minimizar la santidad de Dios, pensando de Él como algo menos de lo que declara la Escritura, o por otro lado, al elevar mi autojusticia, pensando de mí mismo como mejor de lo que realmente soy. O sea, me doy demasiado crédito. Minimizo mi pecaminosidad. Y al hacer esto, la importancia de Cristo y su obra en la cruz también es minimizada en mi vida. Cuando no estamos anclados firmemente en la verdad del Evangelio, nuestra apreciación por la obra de Cristo tiende a reducirse. Nuestro amor por Él y la comprensión de su bondad se hacen pequeñitas, y dos cosas suceden. Por un lado, caemos en una visión inadecuada de la santidad de Dios y de nuestra verdadera condición pecaminosa. Y suceden dos cosas. Si se fijan en la parte de abajo, dice fingir. Esta área gris que está aquí, toda esta área gris que cubre el espacio entre el Evangelio y el reconocimiento de mi pecado, estos autores lo han denominado una vida de apariencia. Nosotros fingimos, tendemos a fingir. ¿Y qué significa eso? Significa minimizar el pecado al aparentar algo que no somos. Es la tendencia a creer o aparentar que somos mejores de lo que en realidad somos. ¿Sí? Que somos mejores de lo que en realidad somos. Vamos a Lucas 18. Lucas 18, leemos ahí a partir del versículo 9, una parábola que cuenta Jesús acerca del fariseo y del publicano. Dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo. ¿Con quién oraba? Consigo mismo, de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. ¿Sí? Quiero que noten aquí la actitud de este personaje. Vemos, por ejemplo, que dice: no soy tan malo. Eso habla de deshonestidad. Eso es dejar de reconocer nuestra pecaminosidad. No soy tan malo. Pero también habla de manera comparativa. No soy tan malo como. ¿Sí? No soy tan malo como. Y presume lo que hace. Mira todas las cosas que yo sí hago. Y en nuestra vida diaria, nosotros podemos caer en fingir algo que realmente no somos. Así como este personaje de la parábola. Y es curioso que Jesús dirige esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como qué, como justos, ¿sí? Lo deja claro ahí en el versículo 9, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, les da esta parábola que por un lado habla del fariseo y lo habla del publicano. Ahorita nos vamos a concentrar en el fariseo. Si no estamos descansando en la justicia de Cristo, y aquí es donde entra realmente el vivir el Evangelio, si no estamos descansando en la justicia de Cristo, tendemos a pensar mejor de nosotros mismos de lo que en realidad somos. Y compensamos aparentando ser alguien que no somos. Y esa zona sombreada, gris, abajo de la cruz, o sea, la separación entre la obra de Cristo y nuestra pecaminosidad, es lo que tratamos de compensar. En realidad, no somos tan buenos como pensamos que somos. ¿Cómo te sientes tú al darte cuenta de la profundidad de tu pecado? A lo mejor dices, bueno, tal vez lo que hago no está bien, pero en realidad no es tan grave como, ¿verdad? Lo que yo hago, pues digo, no está tan bien, pero comparado con Judas, hombre, yo soy un santo. Ya ves, hasta Pedro lo negó. Tendemos a minimizar el pecado que hay en nosotros. Y funcionalmente estamos reduciendo la cruz. La estamos haciendo pequeña. Porque estamos tratando de compensar con nuestras obras o lo que consideramos como nuestras obras. Con ese fingimiento, con esas apariencias, lo que Cristo hizo. Estamos quitándole su lugar. ¿Sí? Vamos a ver rápidamente seis maneras o algunas maneras en las que minimizamos el pecado. ¿Sí? A ver con cuál se identifican. No se vale más de tres, ¿eh? Si alguien tiene más de tres, los veo a la salida. Bueno, la primera es defendiéndome. ¿Sí? ¿Cómo minimizo el pecado? Defendiéndome. Cuando soy confrontado, ¿sí? Ya sea por la palabra de Dios, por un líder, por un hermano, por alguien, cuando soy confrontado, tiendo a justificar mis decisiones. No, es que lo hago porque. O hablo de mis logros. No, pero si tú vieras, supieras que yo ayer ayudé a una viejita a cruzar la calle. ¿Pero qué calle? Era una calle muy transitada. O a dar explicación de todo. Y empiezo a dar una explicación larguísima, ¿verdad? De toda la situación, toda mi vida trágica desde que yo nací y todas las cosas por las que he pasado. Es que tú no entiendes por qué yo hago esto. Como resultado, la gente la piensa realmente para acercarse a uno, ¿verdad? Porque pues siempre me estoy defendiendo. Y rara vez sostengo conversaciones acerca de problemas serios en mi vida. Esa es una. Otra es simulando. Trato de mantener las apariencias y una imagen respetable. Mi comportamiento es determinado hasta cierto punto por lo que otros piensen de mí. Me importa muchísimo lo que los demás piensen de mí, entonces guardo las apariencias. Y como resultado, muy pocos me conocen como realmente soy. A lo mejor nadie me conoce como realmente soy. Otra forma de minimizar el pecado es escondiendo. Tiendo a esconder por vergüenza los detalles negativos de mi vida. No creo que la gente me acepte tal como soy. Me escondo. Otra forma es exagerando. ¿Cuántas llevas? No me digas. ¿Sí? Exagerando. Tiendo a pensar y hablar más de mí de lo que debiera. Exagero las cosas, tanto las cosas buenas como las malas, para atraer la atención sobre mí. También minimizo el evangelio o el pecado culpando. Rápidamente culpo a otros de lo que pasa y minimizo mi contribución en el asunto. Mi maestra me reprobó. ¿Sí? ¿No decimos eso a veces? Es que si supieras cómo es mi maestro, entenderías por qué me reprobó, ¿verdad? Culpo a otros. No, es que mi esposa no me atiende, por eso me fui con otra. Esa sí me atiende y sí me entiende. ¿Sí? ¿Vieras cómo me pone atención? Otra forma es rebajando. Tiendo a darle poca importancia al pecado o circunstancias en mi vida como si fueran normales o no tan malas. Y como resultado, muchos asuntos no reciben la atención que merecen, ¿verdad? Esas son solo algunas maneras en las que minimizamos el pecado. Y debido a que no queremos admitir lo que verdaderamente somos, lo pecadores que somos, acomodamos la verdad a nuestro favor. ¿Qué es lo que me da credibilidad o aceptación? Fíjate, ¿qué es lo que me da credibilidad o aceptación? La respuesta honesta a esta pregunta revelará algunas cosas en las que encontramos justicia propia. Soy un buen padre. Soy un buen hijo. No, soy una excelente esposa. Cumplo con mis responsabilidades. Me porto bien, no tomo, no fumo. Como aquellos. O sea, estamos hablando de un moralista. Soy mejor que. Conozco la Biblia. Me la sé de tapa a tapa. Pregúntame. Nos elevamos por encima de los demás y condenamos a los que no están a nuestro nivel. O sea, ya no nomás es cómo me siento yo. Me apoyo en otros para levantarme. Y haciendo menos a otros. ¿Qué acaso Dios no ve todo lo que yo hago por Él? Sí, debería estar agradecido conmigo. Sí, yo sé que Dios me ama, pero ¿por qué no lo haría? ¿Qué no ve qué calidad de hijo tiene? ¿Sí? A esto un par de autores le llaman el moralista feliz. Sí, Dios me ama, pero me ama porque hay canela aquí, ¿verdad? Estas fuentes de justicia funcional nos desconectan del poder del Evangelio, ya que nos permiten encontrar justicia en lo que hacemos y a minimizar la profundidad de nuestro pecado y la necesidad que tenemos de redención. Cuando nos separamos de la cruz, fingimos ser mejores de lo que realmente somos. El moralista que encaja en esta descripción tiende a considerarse a sí mismo lo suficientemente bueno y espiritual de tal forma que reduce el alcance de la obra de Cristo en la cruz. Encoge la cruz en su vida diaria. No está viviendo por el Evangelio, está viviendo de acuerdo a su forma de entender las cosas. Confía demasiado en sus capacidades y habilidades y muy poco en la bondad y en la gracia de Dios. Y eso, como vimos hace rato, también afecta nuestras relaciones. ¿Por qué se ven afectadas nuestras relaciones? Porque nos estamos comparando con los demás. Y como no me veo tan malo, entonces tiendo a exaltar mis virtudes y a reducir a otros, a rebajar a otros. Aquí es importante entender que al no ver la profundidad de nuestra depravación, es fácil creernos superiores y juzgar a los que no llegan a nuestros estándares. Si piensas que Dios debe amarte debido a que has obedecido lo suficiente, has subestimado el Evangelio, has encogido la cruz. Dios no nos ama por lo que hacemos. Si Dios nos evaluara en una escala, estaría dejando a un lado su absoluta pureza y justicia. Solo Jesús ha cumplido la ley de Dios en su totalidad, y nuestra esperanza está en que su récord impecable, su perfecta justicia, ha sido acreditada a nuestro favor. ¿Sí? Eso es lo que nosotros debemos descansar, que el récord perfecto, la justicia perfecta de Cristo ha sido acreditada a nuestro favor. No necesitamos fingir que somos algo que no somos. Por otro lado, la otra manera de encoger la cruz, que es la parte de arriba de la gráfica, le hemos llamado desempeño. Por un lado, vemos que va creciendo nuestro entendimiento de la santidad de Dios, y esa zona gris que se ve entre el Evangelio y ese entendimiento de la santidad de Dios es lo que, a través de nuestro desempeño, queremos nosotros compensar. Reducimos la santidad de Dios a un nivel que nosotros podemos alcanzar. Minimizamos la santidad de Dios. Pensamos que podemos impresionar a Dios con nuestra buena manera de vivir. Y en lugar de maravillarnos de su perfección, nos convencemos de que si solo tratamos con más ganas, podemos merecer el amor y la aceptación de Dios. Si tan solo le meto más ganas. La tendencia a los logros para sentirnos dignos del favor de Dios es lo que conocemos aquí como desempeño. Sí reconocemos los méritos de Jesús, pero solamente a un nivel como el nuestro, a nuestro nivel, como el joven rico. ¿Se acuerdan de la historia que se acerca este joven con Jesús? Maestro, le dice, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él reconoce a Jesús como una autoridad, pero realmente se está comparando con él. Y cuando Jesús le dice, bueno, ya sabes los mandamientos, él dice, pues todo eso lo he cumplido. Desde mi juventud todo eso lo he cumplido. ¿Está confiando en qué? En su propia justicia. Está confiando en su propia justicia. Todo eso ya lo he hecho. Crecer en nuestra apreciación de la santidad de Dios significa enfrentarnos a la perfección de su carácter. Y esto implica que nos damos cuenta qué tan lejos estamos de sus estándares. ¿Qué tan lejos? Y esto nos puede conducir a no querer profundizar más en nuestra relación con Dios por medio de las implicaciones. Es demasiado difícil esto. Es demasiado difícil. O sea, ¿cuándo le voy a llegar a la perfección de Dios? Los estándares son muy altos. Entonces no hay manera, no hay posibilidad de que yo alcance siquiera tantito, a rasparle poquito, ¿sí? Y en lugar de que crezca la cruz en mi vida, lo hago mediante el desempeño. Trato de compensar a través de ganarme la aprobación de Dios mediante lo que yo hago. El problema es de que una y otra vez le fallo. Y al fallarle, fácilmente caigo en condenación. Fácilmente caigo en condenación. Ya le fallé otra vez. Pero es que ayer lloré y me postré y prometí, hice votos y dije y todo, ¿verdad? Y más tardé en hacerlo que en caer otra vez en la misma situación o en una similar. Y eso produce condenación. Y nos enfrascamos en una carrera sin fin, tratando de vivir conforme a las expectativas de Dios. O mejor dicho, a nuestra concepción equivocada de las expectativas de Dios. Como si Dios estuviera esperando algo de nosotros. Como si Dios estuviera esperando grandes cosas de nosotros. Como si dependiera de qué tan bien nos desempeñemos que recibiremos su favor. Y aquí nos tenemos que hacer estas preguntas. Pensar en la santidad de Dios, ¿a qué te lleva? ¿Te conduce a adorarlo o te infunde temor? Es algo que tú tienes que pensar y meditar en ello. Conforme ves y aprecias más la santidad de Dios, ¿te lleva a adorarlo más o te lleva a tener más temor? Porque dices, ups, ¿cuándo me le acercaré? ¿Sabes cuándo? Nunca. Con N mayúscula. Nunca, por ti mismo. Por eso es que necesitamos el Evangelio. Por eso necesitamos, si quieres regresarla a la gráfica anterior, donde están las cruces creciendo, creo que es muy ilustrativo cómo nuestra apreciación del Evangelio va creciendo cada vez más. ¿Cómo te sientes delante de Dios? ¿Qué crees que piensa de ti? ¿Qué crees que piensa de ti? ¿Está Dios enojado contigo? ¿Está entristecido porque no vives de acuerdo a sus normas? Si te imaginas a Dios de otra manera que no sea satisfecho por tu vida, quiere decir que has caído en un cristianismo basado en tu desempeño y no en el de Cristo. Conforme va creciendo nuestra apreciación de la santidad de Dios y por otro lado nuestra apreciación de nuestra pecaminosidad, tiene que ir creciendo nuestro entendimiento y nuestra apreciación del Evangelio, de la obra de Jesucristo en la cruz. Si fallamos en hacer eso, entonces tratamos de compensar. Por un lado fingiendo lo que no somos y por otro lado haciendo cosas para acercarnos a Él. ¿Sí me explico? Dios el Padre dijo del Hijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Dios está complacido con Cristo. Y si nosotros estamos en Cristo, ¿estará complacido con nosotros? ¿Sí o no? Sí. Si estamos en Cristo, no hay otra forma de ver a Dios más que complacido con nosotros, no por nosotros, por lo que Cristo hizo. El problema, insisto, es que queremos por la ley agradar a Dios. Y sabemos que la ley es santa, es pura, es digna de vivir por ella. Pero no es guardando la ley, no es viviendo por las normas de Dios que vamos a ser más aceptados por Dios. Y ahí es donde perdemos de vista el Evangelio. El moralista trata de probar que es digno delante de Dios, y esto lo aleja cada vez más del Evangelio. No encuentra consuelo en el Evangelio, sino un terror y condenación. Y continuamente está tratando de justificarse a sí mismo mediante el arrepentimiento. Y piensa: si tan solo pudiera ver mi pecado tal como realmente es. Y se esfuerza por ver su pecado cada vez más profundo, más grave, y sentir suficiente pena por él. Si tan solo pudiera hacerlo, Dios estaría más agradado en mí. Ahí ha convertido el arrepentimiento en una obra, porque cree que por su arrepentimiento va a agradar a Dios. Ahora es necesario arrepentirnos, ¿verdad? Eso es importante. Pero no arrepentirnos para agradar a Dios, sino arrepentirnos porque Dios es santo y nosotros somos pecadores. Por eso. Fíjense lo que dijo un misionero, David Brainerd: cuando había estado orando, ayunando, obedeciendo, yo pensaba que estaba haciéndolo para la gloria de Dios. ¿Estaba haciendo algo malo? ¿No? Orando, ayunando, obedeciendo, dice. Yo pensaba que estaba haciéndolo para la gloria de Dios, pero en realidad lo hacía para mi propia gloria, para sentir que era más digno. No estaba adorando a Dios, más bien me estaba recomendando a mí mismo. Pregunta: ¿nos recomendamos delante de Dios? Ahí te van, Señor, mis credenciales, mis méritos. Cuando entendemos lo que Cristo ha hecho por nosotros, entonces y solo entonces podemos vivir libres de toda condenación y de la necesidad de aparentar e impresionar a los demás y a Dios. Pero tenemos que entender primeramente lo que Cristo ha hecho. La cruz, que representa el Evangelio, la obra de Cristo por nosotros, debe ir creciendo en nuestra vida diaria. De otra manera caemos en legalismo, caemos en moralismo, caemos en un subjetivismo. Pero si somos liberados por la verdad del Evangelio, entonces podemos amar al prójimo, entonces podemos ser transparentes ante los demás, no tenemos que andar fingiendo nada. Entonces podemos someternos a la corrección y también a la crítica. Ah, cómo nos cuesta trabajo aceptar la crítica. Mira lo que dice de mí. Pues muchas de las cosas que dicen de nosotros son verdad. Otras tal vez no, ¿verdad? Y buscar entonces oportunidades para servir correctamente a los demás. George Whitefield, el gran predicador del siglo XVIII, dijo: debe existir una gran convicción de pecado antes de poder salir de nuestra autojusticia. Y luego dice: es el último ídolo que sale de nuestro corazón. La autojusticia es el último ídolo que sale de nuestro corazón. Comentábamos hace rato con los invitados cómo se nos hace muy fácil deshacernos, una vez que tenemos el entendimiento, ¿verdad?, del Evangelio, se nos hace fácil desprendernos de los ídolos materiales. Tirar los monitos y las imágenes y todas esas cosas, ¿verdad? A lo mejor nos cuesta mucho trabajo cuando entendemos realmente que nada de eso nos da gracia. Pero desprendernos del ídolo que tiene mi propio nombre y que está bien arraigado aquí en mi corazón, esa es la parte difícil. La autojusticia, lo que yo puedo hacer por Dios, lo que yo puedo hacer por Él. Entonces dice Whitefield: este es el último ídolo que sale de nuestro corazón. El orgullo del corazón no nos dejará someternos a la justicia de Jesucristo. Fíjense qué tremendo. El orgullo del corazón no nos dejará someternos a la justicia de Jesucristo. Debemos arrepentirnos de nuestra autojusticia. Nos arrepentimos de muchas cosas que a la vista son malas, pero de nuestra autojusticia. ¿Cuándo? A ver, ¿cuándo hemos hecho una oración así, de veras, con convicción? Señor, perdóname, porque he tratado de vivir de acuerdo a mis justicias, impresionarte con mi vida. El joven rico se fue triste cuando fue confrontado por Jesús, porque no estuvo dispuesto a desprenderse de su ídolo personal, que era él mismo y su propia justicia. El Evangelio no es acerca de ti o de tu récord. Ayer nos hablaban de la autoestima, ¿sí?, como una necesidad. Pues aquí el Evangelio dice que no se trata de nosotros, se trata de la justicia de Cristo. Si tú has creído en Cristo, has sido totalmente justificado. Y para poder salir de esta situación de andar fingiendo o andar tratando por nuestro desempeño de acercarnos a Dios, es necesario que nos prediquemos el Evangelio. Es necesario que la cruz crezca cada día en nuestra vida, que continuamente nos estemos predicando el Evangelio a través de leer la palabra, a través de la exposición a la predicación, continuamente estarnos predicando la palabra. ¿Sí? Debemos predicarnos más el Evangelio. Fíjense lo que dice Sinclair Ferguson: con toda facilidad caemos en la trampa de suponer que permanecemos justificados solo mientras haya motivos en nuestro carácter para la justificación. O sea, permanecemos justificados solo mientras haya motivos en nuestro carácter para la justificación. Para evitar estar cayendo en encoger la cruz o en minimizar la cruz, debemos arrepentirnos de toda tendencia a la autojusticia y, por el contrario, debemos predicarnos continuamente el Evangelio. Creer el Evangelio significa conocer, ver y meditar en el carácter santo y recto de Dios. Significa, por otro lado, identificar, admitir y sentir la profunda condición de nuestra pecaminosidad. Y no hacemos esto solamente porque es lo correcto, sino lo hacemos con la convicción de que es la vida que Dios quiere para nosotros, una vida caracterizada por el gozo, la esperanza y el amor. Entonces, el Evangelio no es únicamente la puerta de entrada a la salvación. El Evangelio es nuestra vida diaria. Diaria. Y si quitamos de en medio la magnitud de la cruz, entonces ahora sí que estamos a la deriva, sujetos precisamente a tomar de aquí y de allá y de más allá ese consejo que no viene de Dios. Volviendo a la cita que leíamos al principio de Isaías 30. A buscar en otras partes, en la psicología, en el humanismo, en las diferentes corrientes que están surgiendo día con día, que tienen como centralidad al hombre y no a Dios. Así que, como dice aquí, arrepintámonos y creamos. Arrepintámonos y creamos. Vamos a orar. Bendito Dios, gracias por tu amor y tu fidelidad. Gracias porque aún cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Su justicia perfecta ha sido imputada a todos aquellos que hemos creído el precioso Evangelio de la Gracia. Ayúdanos a vivirlo, ayúdanos a creerlo. Ayúdanos, Señor, por tu Espíritu Santo, a desprendernos de toda autojusticia, todo aquello que nos quiera conducir al error de minimizar o encoger la obra de la cruz. Gracias te damos, Señor, por tu amor y por la provisión que tú has hecho para nuestra salvación y nuestra santificación, que es por tu gracia. En Cristo Jesús lo hacemos. Amén. Amén.